NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Nueva semana de NNC Radio Fapa, ya casi terminando el curso. Y como no, un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bien, pensabais que habíamos terminado ya, ¿no? Ha terminado el curso, pero no, aún nos quedan dos programitas. Nos queda este y otro la próxima semana. Os contaré, esta semana vamos a dedicarla, como os comenté, al tema de la lectura. Pero resulta que vamos a hacer un programa especial en la plaza, en la Puerta del Sol, un programa especial que lo emitiremos la próxima semana, es decir, entraremos en julio con un programa de junio. Ahora os contamos. Bueno, en primer lugar, un comunicado, una nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de fecha de 24 de junio de 2010. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos demanda de los rectores de las universidades, especialmente de las madrileñas, que no discriminen al alumnado de formación profesional en su acceso a la universidad y le den las mismas oportunidades que al que intenta acceder desde los estudios de bachillerato, pues tienen derecho a ello. No voy a leer la nota de prensa porque es extensa y clara y la verdad es que me parece injustificable. El alumnado de bachillerato puede llegar a los 14 puntos, en tanto aquellos que acceden a través de la formación profesional no pueden alcanzar más de 12 puntos. Un trato total y claramente injusto. Bueno, con fecha del día 23 de junio, también la Federación de Asociaciones de Padres Francisco Giner de los Ríos publicó la nota de prensa sobre las protestas del profesorado. La Francisco Giner de los Ríos apoya a los sindicatos de la enseñanza pública en su protesta contra los recortes que la Consejería de Educación les impone, por considerar que suponen un nuevo ataque contra los derechos sociales que se habían logrado en las últimas décadas y es un claro retroceso democrático ante el que no cabe la indiferencia. Bueno, también otra nota de prensa del día 22 de junio y la presentación de la iniciativa por un transporte gratuito para la infancia en Madrid. ¿Te parece normal que un niño de 4 años tenga que pagar en los transportes públicos de Madrid un billete de adulto? Esta pregunta, formulada por las familias, por unas familias en un patio de un colegio hace un año, ha dado pie a una iniciativa apoyada por un amplio grupo de asociaciones relacionadas con la infancia, la educación y la ciudad y el medio ambiente, que reclama la gratuidad en el transporte público para la infancia madrileña. Las razones para esta gratuidad, desarrolladas más ampliamente en el manifiesto, son por el medio ambiente, por el transporte colectivo, por la equidad social, por la educación del niño o la niña, por el bienestar del niño o la niña, por igualdad con otras grandes ciudades. La nota de prensa dice que tras un año de funcionamiento queremos presentar nuestra propuesta a la sociedad madrileña, tanto a los ciudadanos como a los partidos políticos. Como primera acción, nos concentraremos el sábado 26 de junio a las 12 horas en la Puerta del Retiro, situada en la Puerta de Alcalá. Allí repartiremos información, recogeremos firmas y haremos juegos reivindicativos con niños y niñas. Esta fue la primera convocatoria, pero la segunda, que es para el día 30 de junio, va a ser en la Puerta del Sol. Con el título Campaña de Transporte Escolar, recogida de cartas escolares sobre lo que significa la ruta escolar para ellos, comienza una movilización de la Federación de Asociaciones de Padres Francisco Giner de los Ríos, que convoca el día 30 de junio de 17 a 19 horas en la Puerta del Sol. Se trata de un concurso epistolar que, dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en textos originales escritos a mano con letra clara, que no sean superiores a una cara de un DIN A4, contendrán pues el nombre, el curso, el nombre del centro escolar, la localidad del mismo, y se podrán emitir varias cartas explicando lo que significa la ruta del cole para cada niño o cada niña que participe. Así que el día 30, en la Puerta del Sol, entre las 17 y las 19 horas, como decíamos, estaremos allí recogiendo las cartas de este concurso. Y bueno, cómo no, vamos a aprovechar la situación para preparar nuestro último programa del curso. Estaremos allí con los medios técnicos que podamos y vamos a entrevistar a los participantes y a todos los que se acerquen a la carpa para, bueno, conocer las reivindicaciones, los problemas de sus zonas, lo que le están pidiendo a la Comunidad de Madrid o a Esperanza Aguirre. Bueno, comunicado de prensa también de Comisiones Obreras. Vamos a también a leerlo. Solo el titular. La Consejería de Educación suprime el 5% de la plantilla de profesorado mientras crece el número de alumnos. Esto con fecha de 22 de junio. Comisiones ha podido conocer de la Consejería de Educación que está ultimando las plantillas de los centros educativos públicos para el próximo curso. El objetivo es recortar el número de profesores y aumentar su horario lectivo. Para ello ha dado las siguientes instrucciones a los equipos directivos. Bueno, incremento de una hora lectiva más a los profesores de secundaria y formación profesional. Supresión del segundo orientador en institutos con mayor complejidad. Eliminación de los desdobles en el primer ciclo de la ESO para atender medidas educativas de apoyo a alumnado con necesidades de compensación educativa. Desaparición en aulas de enlace, disminución de profesorado de todos los perfiles del programa de educación compensatoria y no aplicación donde se esté haciendo de la disminución horaria a mayores de 55 años. También con fecha del 22 de junio, otro comunicado de prensa de Comisiones hablaba de que el alumnado del IES Ignacio Aldecoa y la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Getafe exigen a la Consejería cursar el bachillerato en su IES. Comisiones apoya y se suma a las movilizaciones de los alumnos y alumnas del IES Ignacio Aldecoa de Perales del Río, que han recogido firmas solicitando que se pueda cursar bachillerato en este centro y así no verse obligados a tener que desplazarse fuera del barrio. Un amigo de UNAPA, Pepe Coloma, nos vuelve a enviar información sobre jóvenes. Titulares de un estudio, 3 de cada 4 jóvenes, el 74%, creen que los comportamientos violentos son habituales en la sociedad española actual. El consumo de alcohol y o drogas y haber padecido comportamientos violentos se perfilan como las principales causas que pueden influir en la agresividad juvenil. Algo más de la mitad de los jóvenes, 51%, justifica en algunos casos el uso de la violencia. Y uno de cada 6 jóvenes dice haber sido testigo de algún caso de violencia de género alguna vez. Tengo también aquí unas notas de prensa del Ministerio de Educación. España sitúa por primera vez a la educación como una prioridad de la Unión Europea durante su presidencia. La Estrategia Europa 2020, aprobada en el último Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, así lo recoge. Los países miembros trabajarán para reducir el abandono escolar a menos del 10% y conseguir que al menos el 40% de la población de entre 30 y 34 años finalice estudios de formación superior. Con fecha del 25 de junio, la nota del Ministerio de Educación nos dice que el ministro de Educación presenta al Consejo de Ministros el Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa. Dotado con 590 millones de euros para el año 2011, flexibilizará y modernizará el sistema formativo español en la próxima década con acciones que comienzan este mismo año. Contempla ambiciosos programas específicos en materia de cooperación territorial con las comunidades autónomas y destaca el programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras y la implantación de 2 opciones de cuarto de la ESO. Bueno, he podido saltar de esta música que nos tenía un poco acogotados para buscar un poco más de paz y tranquilidad en música clásica, porque tenía más papeles, pero se nos pasaba el plazo para iniciar nuestro monográfico, que hoy, como os decía, está dedicado a la lectura. Bien, pues bueno, un poco de tranquilidad. No hemos entrado en las noticias informativas de la Consejería de Educación ni tampoco en las de prensa. Os recuerdo que para eso siempre está, pues desde la página web de la FAPA Giner de los Ríos, la recopilación de prensa diariamente se va haciendo. Bueno, pues vamos a comenzar con la lectura. No sé qué leeros y para eso vamos a contar con una compañía que nos va a ayudar muchísimo a entender esto de la lectura. ¿Por qué lo de la lectura? Pues porque ha terminado el curso y nos hacemos algunas preguntas los padres y las madres, y para ayudarnos a esa reflexión, pues tenemos con nosotros en el estudio a Isabel Carril, que es una antigua conocida. Ella es experta en literatura infantil y juvenil, ha sido pues profesora de la UNED y bueno, pues es una de las grandes conocedoras del mundo de la lectura de los más pequeños y no tan pequeños. Isabel, gracias por estar con nosotros y bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues tenemos un tema apasionante. Yo creo que a muchísima gente le encanta hablar de lectura. Y después nos encontramos con que se habla mucho de lectura, pero que no hacemos tanta lectura, que hablamos más de lo que nos gustaría leer que de lo que leemos. ¿Cuál es el diagnóstico sobre la situación de la lectura, así de entrada, a sopetón? El diagnóstico que le puedes dar sobre la lectura, lo que leemos en España, pues los más pequeños y los más mayorzotes, incluso los de 90 y pico. ¿Cuál es la situación lectora? Un primer balance, Isabel.
Pues tienes razón, se habla más de lectura que lectores tenemos. De todas maneras, podemos ser optimistas porque en los últimos años, aparte de la concienciación, hemos subido los índices de lectura, sobre todo en los niños, que es el futuro. Sin embargo, pues como siempre queremos más, nos encontramos que todavía tenemos unos índices bajos en relación con nuestros vecinos, con Europa. Estamos bastante a la cola cuando hacen las pruebas internacionales, como es la de PISA, que es una prueba que evalúa el nivel lector de cada país, y ahí no obtenemos muy buenos resultados en los últimos años. Entonces, por una parte, tenemos cifras más optimistas, que yo creo que es el reflejo de esa concienciación y que actualmente la mayoría de la población, sobre todo los padres jóvenes, consideran que es muy, muy importante que sus hijos lean y que les guste leer y que consigan el hábito lector. Y nos encontramos sobre todo con cifras muy, muy optimistas, como pueden ser la población entre los 10 y los 13 años, que tenemos un 91% de población lectora.
Se explica. 10 y 13 años, 91% es.
Es muy alto, pero también se explica porque en estas edades la lectura en los colegios está muy, muy, muy cuidada. Hay muchos programas, hay animación a la lectura, encuentros con autores. Tienen unas horas de lectura que yo creo que son importantísimas y entonces la mayoría de niños en los trabajos, en las encuestas, pues reconocen que son lectores. De todas maneras, esas cifras tienen una caída bastante espectacular en la siguiente franja de edad, a partir de los 14 años. También se explica que
las videoconsolas, quizá.
Aparecen muchas competencias, el niño es mucho más autónomo, empieza a salir de casa, tienen sus amigos, tienen lo que decías, la competencia de las videoconsolas, del ordenador, música. Y sobre todo las salidas, las amistades. Ya la parte familiar pierde la importancia que había tenido en la franja anterior y son sus amistades. Aquí ya va a depender mucho el ámbito que rodea a los niños de esta edad. Si, por ejemplo, sus amigos son lectores, eso tira y eso hace. Por supuesto, si en la familia hay libros, y en las casas hay libros, es muy difícil ser lector si no tienes libros alrededor, si hay hábitos de ir a la biblioteca. Entonces aquí sí que nos encontramos que las cifras no son tan optimistas, que hay bastante caída.
Bueno, pues a veces uno se plantea lo más sencillo, ¿por qué de todo esto? Y para buscar una respuesta casi hay que ir hacia la pregunta más básica. No solo por qué, sino ¿qué es esto de leer? Y Isabel, para hablar de ello, tenemos con nosotros también a una experta, pero desde el punto de vista científico. Estamos ya en comunicación con María Jesús López Juez, que es autora del libro ¿Por qué yo no no puedo, fundamentos biológicos de las dificultades del aprendizaje, es neurocientífica y bueno, pues nos va a aportar la parte, digamos, más objetiva de lo que es el proceso de la lectura, en principio. María Jesús, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Pues nos acompaña también pues una conocedora del mundo de la lectura, Isabel Carril, que está en el estudio, pero te necesitamos para una cuestión tan básica como saber qué es leer, pero qué es leer desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de lo que es nuestro cerebro, ¿no? Porque el que lee es el cerebro.
Definitivamente, el que lee es el córtex visual del cerebro de los Homo sapiens. Cualquier otro animal con muchísima mejor ruta visual que nosotros no es capaz de leer, por más que vea las letras desde más lejos, y uh-huh. es porque nuestro cerebro es capaz de reconocer que es un símbolo visual abstracto y además es capaz de asignarle significado. La asignación de significado es lo que hace que unas personas sean unos lectores visuales o uh-huh. unos lectores fonológicos. Dependiendo en qué zona del cerebro mandamos ese símbolo visual abstracto, podemos tener estos dos grupos de personas.
Disculpa que te interrumpa. Sí. Visuales a través de la vista y fonológicos del sonido, sí. de los fonemas, ¿no?
Bueno, hay gente que cuando lee una novela o cuando lee un libro, en su cerebro va viendo una película. Esos serían los lectores visuales. Ajá. Sin embargo, hay gente que cuando está leyendo un libro está oyendo una pequeña vocecita, esa voz interna que tenemos todos y que en algunas ocasiones leemos. Yo, por ejemplo, en castellano soy una lectora visual. Sin embargo, cuando leo en inglés soy una lectora fonológica.
Hay distintos tipos de lector en una misma persona, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El visual y el fonológico.
Bueno, realmente es que yo creo que tiene también mucho que ver con el mecanismo por el cual nos han enseñado. El castellano, que es una lengua muy fonológica, se enseña por vía fonológica, ¿no? Uh-huh. Donde tú aprendes a decodificar que las 28 grafías visuales se corresponden a 28 fonemas o uh-huh. sonidos auditivos. Y esto, cuando tanto la ruta visual como la ruta auditiva de un niño está perfectamente bien organizada hacia los 5, 6, 7 años, en ese margen de edad, uh-huh. pues el niño va a aprender a leer o va a entrar en la decodificación abstracta de la información de una forma muy fácil.
O sea que previamente ha habido, o sea, claro, ha sido necesaria una preparación.
Claro, sin embargo, cuando un niño ha tenido algún problema de desarrollo o algún tema por el cual no ha podido desarrollar adecuadamente su ruta visual o no ha podido desarrollar adecuadamente su ruta auditiva, el procesamiento de la lectura es un procesamiento tan abstracto y de tan alto nivel que requiere que todas las piezas del puzzle previas estén bien organizadas. Entonces es muy fácil que alguna de esas piezas no encajen. Yo hace unos días comentaba con algunos profesionales, incluso antes contigo, que por ejemplo niños que han tenido otitis de repetición durante los 18, 20, 24 meses de su vida, justo cuando el niño está grabando en su cerebro a nivel de memoria auditiva el sonido de los fonemas, uh-huh. pues luego es muy difícil que una P y una B no se queden enmascaradas, ¿vale? Porque sí. es verdad que los mocos se van, pero los registros de memoria que quedan en el cerebro del niño se quedan.
O sea, una otitis tiene unas consecuencias que van más allá.
Puede tenerlas, no en todos los casos, pero puede tenerlas. Y de hecho, muchos de los niños que han tenido infecciones de oído luego son niños con retraso en el lenguaje y luego son niños con retraso en la lectoescritura.
Y tienen que aprender quizá más a través de la vía visual.
Claro, el problema es que en el sistema escolar no te enseñan a leer por ruta visual, ¿vale? Es un sistema que no es el estándar, ¿vale? Entonces, claro, para ellos la única solución es rápidamente encontrar una alternativa. Pero claro, también nos encontramos niños con problemas de procesamiento visual. No estoy diciendo niños que no tengan una buena agudeza visual en el ojo. Uh-huh. O sea, yo siempre que hablo de estos tipos de problemas, hablo no tanto ni de ojos ni de oídos, ¿vale? Que esos doy por supuesto que están en las mejores condiciones y que si no lo están, claro. un oftalmólogo o un otorrino va a tener que encargarse de ponerlos en las mejores condiciones posibles. Estoy hablando de procesamiento cerebral. ¿Qué hace el cerebro del niño con lo que le envían sus ojos? Uh-huh. ¿O qué hace el cerebro del niño con lo que le envían sus oídos? Uh-huh. Y, por ejemplo, a nivel de ruta visual, pues hay un grandísimo tema que a mí me parece muy importante poderlo poner aquí de manifiesto, son uh-huh. todos los niños con problemas de convergencia visual.
Tradúcelo, por favor, convergencia visual.
Todos aquellos niños que tienen problemas en su cerebro integrando las dos imágenes que le mandan los ojos. Muchos de ellos terminan haciendo un ojo vago, ¿vale? Uh-huh. Son los niños que llevan parche, sí. ¿Vale? Algunos de ellos también terminan teniendo visión doble. Muchos de ellos tienen graves problemas en integrar las dos imágenes que están llegando. Uh-huh. Yo algunas veces cuando hablo a los padres sobre los problemas de lectura les digo, mira, es como cuando tú vas a correr, necesitas que las dos piernas vayan coordinadas, ¿no? Sería una barbaridad pensar que una pierna le va dando patadas en la espinilla a la otra pierna. Bueno, sí, claro. Pues cuando tu hijo está leyendo necesita que los dos ojos vayan coordinados. Sería una barbaridad pensar que un ojo, los movimientos de un ojo van dando patadas en la espinilla a los movimientos del otro ojo. Uh-huh. Porque si no, con esa situación la lectura se convierte en un problema, ¿vale? Uh-huh. Son los niños que hacen inversiones, son los niños que hacen regresiones, son niños que hacen una serie de problemas en la mecánica lectora que hacen que luego se comprometa completamente el tema de la comprensión.
¿Me permites? Porque yo no sé si el efecto de leer es algo natural en la especie humana. Habías al principio comentado que nuestra especie, como primates, sí podíamos leer, otros no. ¿Es natural esto en nuestro cerebro?
Vamos a ver.
¿Y cuando no, es cuando tenemos algún problema y hay que llamar la atención?
Vamos a ver, yo creo que en el proceso de hominización pasa por tres fases claves. Una es la bipedestación, cuando una serie de chimpancés se pusieron en la vertical y salieron andando. Uh-huh. El otro gran tema es la aparición del lenguaje, y ahí los antropólogos siguen buscando las fechas concretas. Y el tercer paso de hominización es la lectoescritura. La lectoescritura en realidad la hemos conseguido hace muy pocos miles de años. Uh-huh. Hay muy poca perspectiva para saber si todos los cerebros de todos los Homo sapiens están preparados para leer. Pero en principio, los niños hacen esos tres mismos pasos de hominización. Uh-huh. Los niños con 12 meses se ponen a andar, con 3 años están hablando en un lenguaje completo, y para entre el margen entre los 5 y los 7 años, su cerebro está preparado, ¿vale? Pero, y digo ese margen porque si tú a un niño que va a estar preparado para los 6 o 7 años lo pones a leer a los 5, pues le estás forzando. O el niño que iba a leer a los 7 le pones a leer a los 6 y estás forzando. Uh-huh. Hacen falta encajar, hace falta organizar toda una circuitería cerebral previa a la aparición de la lectura. Y eso, si un niño se pone a leer espontáneamente, fenomenal, pero si hay veces que se fuerza excesivamente.
Sí, cierto, cierto.
Bueno, pues ese niño es como si tú fuerzas a un niño a caminar antes de que está preparado. Al final termina teniendo problemas de coordinación y de caderas.
Me consta que hay padres que ahora que llega el verano y los niños van a pasar de infantil a primaria, pues ya están preparándoles en cursos para que vayan sabiendo leer al colegio.
Lo que pasa es que también es verdad que los padres, sin saber nada de desarrollo cerebral infantil, se sienten muy presionados por el sistema. El sistema está presionando para que los niños lean cuanto antes. Y los buenos lectores van a leer siempre. El gran problema es presionar a un niño que tiene algún problema, mini problema de desarrollo. Es decir, no estoy hablando de grandes problemas, estoy hablando del niño que tiene problemas de decodificación fonológica o de convergencia visual o que todavía no ha terminado de establecer completamente la lateralidad de su ojo, de su oído, de su mano, de su pierna. Uh-huh. Todo este tipo de cosas, cuando tú fuerzas el desarrollo cerebral o le das una tarea para la cual no está preparado, va a fracasar. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en maduración neurológica. O sea, yo creo que es muy muy importante qué hacemos con los símbolos visuales antes de leer, qué hacemos con nuestro cuerpo en el espacio antes de sentarnos en una silla y ponernos a escribir. Todo el tema de la psicomotricidad, todo el tema de prevención de temas de desarrollo es fundamental en estos momentos. Y yo creo que como, y a lo mejor estoy siendo especialmente crítica, como infantil se ha convertido en un avance de primaria y no un periodo que tiene entidad propia como proceso de desarrollo cerebral, ¿vale? Yo algunas veces trabajo con profesoras de infantil y les digo, es que vosotros no sois solamente responsables de enseñar al niño, sino y de desarrollarle el cerebro. Es una gran responsabilidad. El desarrollo cerebral que se produce de 0 a 6 años no se va a producir en ningún otro momento de la vida de ese niño.
Y ahí estará la clave de esa lectura más eficaz.
Probablemente.
Cuando se ha preparado el organismo para recibirla.
Efectivamente, cuando el cerebro, si el cerebro de un niño, o sea, si un niño no lee, es porque su cerebro no encuentra cuál es el truco de aquello, porque nuestro cerebro está diseñado para tener éxito y pasárselo en grande aprendiendo. Si es que el cerebro del Homo sapiens está diseñado para el aprendizaje. Porque es nuestra herramienta de supervivencia. Así que cuando aprender no es divertido, algo no va bien, ¿eh?
Isabel te quiere hacer una pregunta o un comentario.
Por supuesto.
Hola, María Jesús.
Buenas tardes.
Encantada de poder hablar contigo este tema tan interesante y completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. Una de las cosas que se me ocurre y que me gustaría preguntarte es cuando has dicho que niños que tienen problemas. Yo veo en la mayoría de escuelas que utilizan los métodos de lectura diferentes según cada profesor, pero que utilizan el mismo método en su aula. Entonces yo me planteo que la mayoría de niñas aprenden, ¿no? La mayoría de niños, gracias a Dios, no tienen problemas, pero siempre me encuentro con niños que tienen problemas. Y entonces yo me planteo, ¿tendrían que hacer, investigar cuáles son los problemas y adaptar esa metodología a ese niño? Porque les mandan refuerzos, por ejemplo, a lo mejor muchas veces en verano lo veo que las profesoras le dicen a los padres, pues mira, compra este método para que el niño el año que viene vaya mejor, pero siguen con la misma metodología cuando a lo mejor tendrían que hacer una adaptación. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo desde luego estoy convencida que cada cerebro tiene un estilo de procesamiento y no hay dos cerebros que sean iguales, entonces yo estoy a favor de que la enseñanza sea absolutamente individualizada. No es lo mismo tener un procesador visual que un procesador auditivo que uno kinestésico, que no para de moverse, ¿vale?
Claro.
Entonces creo que cada niño tiene un estilo de procesamiento. Creo que además la lectura jamás ha sido un tratamiento de los problemas de lectura, ¿vale? Uh-huh. Creo que hay que explorar por qué este niño no está leyendo y hay que mirar, sobre todo en el campo de la lectura, especialmente dos rutas, que es el desarrollo de la ruta visual de un niño y el desarrollo de la ruta auditiva. Y yo creo que ahí nos faltan herramientas para
detectar,
que los profesores,
¿no?,
sean capaces de detectar no grandes problemas, claro, un ciego o un sordo lo detecta cualquiera, pero esos pequeños problemas de procesamiento visual o esos pequeños problemas de procesamiento auditivo que no dejan de ser como piedras en la mochila del niño.
Hay una pregunta.
Es que además, ay, perdón, Juan. Es que además, sí. Lo fundamental que es la herramienta de lectura, porque una de las cosas que yo estaba comentando antes, el descenso que tenemos en la población lectora a partir de los 13, 14 años, pero que también ahí yo veo que cuando empiezan los abandonos y también los fracasos escolares, los grandes fracasos y los grandes abandonos de escolar, y que normalmente siempre hay un problema lector, porque claro, el niño ha pasado su primaria,
claro,
con lo que escucha en clase.
Claro.
Y puede pasar perfectamente. Cuando ya llega una secundaria que hay mucho texto y de pronto no puede con él porque ese niño tenía unos problemas desde el principio, pero nunca han sido detectados. Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, un niño que me han pedido los padres y dices, pero ¿cómo ha podido llegar este niño a segundo de secundaria? Le haces pruebas de comprensión lectora y dices, bueno, ¿qué mérito el que ha llegado?
¿Qué mérito con esos problemas haber llegado a donde está, efectivamente?
Mm.
Bueno, yo creo que la mayoría de estos problemas de fracaso escolar se gestan antes, ¿eh? Tienes toda la razón. O sea, dan la cara en secundaria.
Exactamente.
Pero
ahí
la
está
cara,
lo que tú dices,
de antes.
El no tener herramientas o no sé, de detectar a estos niños más pronto.
Sí. Sí, bueno, yo creo que en realidad es tan fácil como detectarlos en primero o en segundo de primaria.
Sería lo ideal.
Que sería lo ideal, efectivamente.
A mí me gustaría introducir, y ya estamos en el límite de tiempo,
tiempo,
María Jesús, perdona, es el asunto de la escritura desde el punto de vista neurológico, es lo mismo que la lectura. Hay muchos maestros que recomiendan para el verano que si el niño tiene, por ejemplo, faltas de ortografía, que lea mucho, que leyendo mucho, eso se corrige. ¿Tiene fundamento esto?
Bueno, realmente la ortografía tiene una base muy importante en memoria visual, ¿vale? Y la memoria visual se entrena leyendo, ¿vale? Lo que pasa es que la escritura va para otros sitios, o sea, son unos circuitos cerebrales completamente diferentes, es un circuito motor. De hecho, la escritura requiere que todo lo anterior esté perfectamente bien organizado, ¿vale?
Uh-huh.
Y si tú no tienes todo lo anterior bien organizado, visual, auditivo, áreas asociativas, áreas del lenguaje, escribir no es copiar, escribir es elaborar el pensamiento en forma de escritura. Entonces hay muchos niños que pueden hacer la mecánica de la escritura, pero son incapaces de redactar en ese sentido, porque no tienen una buena elaboración del pensamiento en forma de lenguaje. Entonces requiere que todo lo anterior. Yo hago mucha escritura creativa con los niños. Yo a los niños desde bien pequeños les tengo practicando que escriban cuentos, que escriban cosas, porque creo que la única manera de mejorar una vía de salida es todo el tema de que los circuitos vayan madurando, y para eso solamente hay una posibilidad, que es usarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los circuitos de la escritura son muy, muy complejos. De hecho, la mayoría de nosotros leemos y muy poca gente escribe, ¿vale? Y los que escriben bien son unos auténticos privilegiados, porque logran plasmar el pensamiento en forma de palabras, pero por escrito, no en forma de lenguaje. Y yo creo que aquí falta fundamentalmente práctica.
Ejercitación, ¿no?
Efectivamente.
Porque a fin de cuentas son funciones cerebrales o zonas cerebrales distintas a las que están trabajando al mismo tiempo en algo que se parece pero que es distinto. De igual forma que la expresión oral, que también es otro de los déficits de la educación en España, tiene unos niveles muy bajos, es decir, la exposición en público, la hablar en público, tiene unos rendimientos muy bajos, escribir y leer tampoco estamos en buenas condiciones. Quería un último consejo, María Jesús, para los padres que ven que el niño o la niña tienen dificultades para leer, ¿hay que alarmarse o qué es lo que hay que hacer?
Pues yo creo que depende de la edad del niño, ¿vale? Pero sí tienen razón los padres cuando se alarman. Esto no se pasa solo, ¿vale? Un problema de desarrollo necesita que alguien le apoye. Si el ejemplo que nos ponía nuestra compañera anteriormente lo hubiéramos visto en tercero o en cuarto de primaria, tendría mejor resolución que en segundo de la ESO. Uh-huh. Los problemas de lectura no se pasan solos, ¿eh? Esa es mi experiencia. Algún niño consigue resolverlo él solo, pero la mayoría de ellos están deseando que alguien les ayude. Así que cuanto antes mejor.
Pues María Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. María Jesús López Juez, que no he comentado que estás en el Centro de Organización Neurológica Neocórtex.
Efectivamente.
Pues ha sido un placer tenerte con nosotros y la verdad es que, bueno, pues si hubiéramos tenido más tiempo, desde luego seguiríamos hablando.
Desde luego. Ha sido un placer que vosotros me invitarais, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, un abrazo y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Bueno, se nos agotaba el tiempo porque además tenemos otra conexión y teníamos muchas cosas que comentar en el estudio con Isabel. Realmente estaba pensando, después de oír esta evolución desde ser bípedo a poder hablar, a poder después leer o la lectoescritura, es como una historia repetida, la historia de la humanidad repetida en pequeñito con cada miembro de la comunidad que formamos todos, ¿no? Cada niño recién nacido pues pasa por ese proceso de la historia, ¿no? En la historia de la humanidad el leer, Isabel, ha sido algo reciente, nos comentabas antes, y además no siempre se ha leído igual, ¿no? Porque ahora hay como unas lecturas interiores, unas lecturas pues que uno lo lee para sí mismo. Poca gente lee una novela en voz alta, a lo mejor recitar un poema así. Pero creo que eso no ha sido siempre igual.
No, desde luego, reciente es la aparición de la lectura en la humanidad y aparece de una manera muy curiosa para apuntar en las tablillas el comercio de los animales, de las ovejas, de las cabras. Aparece una lectura muy funcional y muy comercial, ¿no? Y luego nos damos cuenta cómo va evolucionando de la tablilla, cómo se pasa al papiro, a los rollos, el largo proceso y los años que pasaron para que aparezca el códice, lo que conocemos por el libro, que hoy día lo vemos clarísimo, el avance que supone el paso del papiro al códice. Teníamos que enrollar, desenrollar para leer, cuando paso de las hojas es un invento maravilloso, ¿no? Y en cambio pasa mucho tiempo, y también es anecdótico, que las clases más cultas lo rechazaban. Porque seguían queriendo sus bibliotecas, sus códices. Entonces, toda esa evolución, como también lo que tú comentabas de los distintos maneras de leer, es en el Renacimiento cuando aparece la lectura silenciosa, la lectura interior. San Ambrosio, de pronto se asombran porque está leyendo sin que emitan palabras. Pasaba los ojos por las palabras y entendía, y los de alrededor se quedaban completamente pensando que era algo mágico. Claro, también hoy día nos parece impensable porque todos tenemos ya adquirida la lectura silenciosa. Con lo cual, lo que vemos que es un proceso activo, dinámico y que va evolucionando, y que actualmente Entonces, en los últimos años nos ha aparecido también ese cambio de formato que puede ser el ordenador, la lectura en pantalla, y lo que viene en el futuro, que es los lectores, los e-book, ya no es lectura en pantalla, como la mayoría de las personas piensan, sino que es que se traslada a un dispositivo que es el lector las características del papel. En un uh-huh. e-book tú no puedes leer a oscuras, como puede pasar en un ordenador, porque la pantalla del e-book, al intentar reproducir con la tinta electrónica las características del papel, lo que hace es que absorbe la luz igual que el papel, no la proyecta como el ordenador. Entonces, uh-huh. también eso va a suponer que, lo que decíamos antes, que la lectura es dinámica y nos vamos adaptando. También me acuerdo, hace poco leí un artículo muy interesante diciendo cómo estamos cambiando nosotros de leer en la pantalla. Como un gran porcentaje de población tenemos que trabajar en pantalla, nos hemos acostumbrado a leer en pantalla y muchísimas personas
vamos
leen el periódico en pantalla. Y entonces es una lectura completamente diferente a la lectura del libro.
Me gustaría que hiciéramos un repaso, porque España es un país que publica muchísima literatura, muchísimos libros, y después, bueno, las estadísticas. ¿Cuáles dicen que leemos menos? Pero la oferta editorial es enorme. El acceso a los libros yo creo que es bien fácil, pese a que algunos ayuntamientos nos lo ponen difícil, porque te encuentras a lo mejor como uno en el que yo vivo, que tiene 170.000 habitantes y solo hay una pequeña biblioteca con 36 puestos de lectura. Es decir, pese a esas escaseces, ¿cuál es la situación general? Y también yo creo que estamos en una época, después de la Feria del Libro, en la que si comparamos la literatura de nuestros padres con la propia nuestra y lo que ahora mismo se ve en las casetas, el cambio es enorme. La abundancia, a mí al menos, me parece que ha llenado todo, que está, o sea, la cantidad y diversidad de títulos, el atractivo de las publicaciones. ¿Nos podrías hacer un pequeño muestreo, una presentación breve de cuál es la situación de la producción de lecturas?
Hombre, yo lo que puedo hablar principalmente es de la literatura infantil y juvenil, que es a lo que me dedico. Lo otro puedo hablar como lectora, que soy una apasionada de la lectura, y lo que tienes toda la razón es que en los últimos años España hemos tenido una situación de lujo, completamente de lujo, no solamente por la producción y la creación nacional, sino que también los editores vamos a las ferias, a la Feria de Frankfurt, a la Feria de Bolonia, en el caso de los niños, a la Feria de Londres, a las principales ferias del libro, y de ahí compramos los derechos para traducir y para publicar en España. Y entonces hoy día te vas, cosa que no pasaba antes, que incluso no me tengo que remontar a mis padres, yo lo he vivido, íbamos fuera y nos encontrábamos muchísimas publicaciones que no estaban en España. Hoy día vas a cualquier librería en Londres o en Estados Unidos y nos encontramos que tenemos casi al mismo tiempo lo que se está publicando en estos países se está traduciendo en España. O sea, imagínate lo que ha tardado pues el bestseller del año pasado, que era de Larson, el Millennium, pues está en paralelo publicándose, o cuando en el caso de juvenil teníamos los Harry Potter, pues tardaba muy poco lo que se tardaba en hacer una buena traducción, como lo hacía Salamandra. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en la editorial Bruño y exactamente igual, o sea, cualquier libro que nos ofrecen de interés para el niño, incluso los libros, hoy día que hacerlos nosotros sería impensable porque son muy caros, pues tenemos la posibilidad de la coedición, que es que todos los países publicamos al mismo tiempo, se está imprimiendo el libro al mismo tiempo y lo único que cambia son los textos, con lo cual podemos hacer libros con imágenes maravillosas, con uh-huh. fotografías, que hacerlo un solo para una tirada, para un número de libros para un solo país sería impensable porque saldría carísimo, con lo cual tenemos
utilizar las mismas planchas de, ¿no? porque son cuatro los colores básicos.
Exactamente, se cambia, tú eres un experto, se cambia el negro y entonces lo demás lo podemos aprovechar. Y entonces, claro, pues imaginaos lo que es un libro de arte para niños, hacerlo una tirada de 3.000, 4.000, que es lo que puede vender en un país, sale carísimo. Si lo hacemos tiradas de 30.000, porque se ha unido Inglaterra, Francia e Italia, lo hacemos todos juntos, pues nos salen los libros mucho más económicos y más accesibles. El problema de las bibliotecas, hemos mejorado también, como en todo, pero tenemos que mejorar mucho. Yo lo comparo cuando voy, a por ejemplo, a Inglaterra y ves lo que tú dices, pues barrios pequeñísimos y que tienen la biblioteca abierta día y casi parte de la noche. Los fines de semana, nosotros en fines de semana no tenemos bibliotecas, es muy difícil.
Época de exámenes,
exactamente,
ahora
época de exámenes
abren
que lo
abren,
pero que hay que hacer cola casi para.
Sí, es luego, imposible encontrar.
Actualmente sitio. Tenemos bibliotecas que todavía están sin abrir. Tenemos una maravillosa biblioteca de Ángel González
que no se ha terminado de inaugurar, está todo preparado.
Uno al lado de mi casa, en la zona centro, que es que no tienen presupuestos para libros, es tristísimo. Son edificios que, por ejemplo, el de Ángel González es un edificio maravilloso y que está sin abrir porque no tiene recursos para los libros.
Bueno, te voy a proponer volver a un asunto del que estabas hablando hace un momento y es el de la nueva lectura a través de los nuevos dispositivos, sobre todo del uso de las nuevas herramientas de internet, de la web, etcétera, etcétera. Tenemos una amiga con nosotros que tiene una experiencia que, bueno, pues yo creo que también puede ilustrar sobre la evolución de la lectura. Pilar Soro, que es maestra y cibertutora. Pilar.
Hola, buenas tardes.
Es la segunda vez que participas en el programa y bueno, pues hacemos algunos pinitos en la red con Dial Familiar. Nos acompaña Isabel Carril, que bueno, es experta en lectura, en colecciones de infantil y juvenil. Estaba Isabel hablando hace un momento de cómo está cambiando la lectura a través de los e-book, de las nuevas formas de encontrarse el formato del libro, y eso me ha recordado que tú has iniciado pues una campaña, tienes una iniciativa, que es el Club Lector Juvenil, utilizando las herramientas de la web, ¿no?
Sí, online.
Online.
Bueno, es una iniciativa que ya empezó en el verano del 2008, en las vacaciones de verano.
Hay que cambiar.
Es el tercer año.
O sea que ya está probado, ¿no? Hay que cambiar las maneras de acercarse a la lectura. Tú eres maestra en una escuela y al mismo tiempo mantienes tu, digamos, labor a lo largo de la jornada con la web, con internet. ¿Es una herramienta que ayuda a los maestros?
Bueno, cambiar no, yo creo que hay otras alternativas también y que las podemos probar y experimentar con ellas, ¿no?
Cuéntanos cómo es este Club Lector.
Bueno, mira, es lo más sencillo del mundo. Es hacer lo mismo de siempre, pero a distancia, digamos, online, ¿no? O sea, hemos formado una red de familias que están interesadas en la competencia lectora, en mejorar la competencia lectora de sus hijas e hijos. Entonces, lo que hacemos es conectar a estas personas para que sus hijos puedan leer a través del programa Skype, que es un programa gratuito de videoconferencia, o no videoconferencia, solamente de voz, y a través de una llamada, que es gratuita, estos niños pueden leer. Entonces, claro, hay una metodología, ¿no? O sea, que leen y cómo leen.
Porque es importante leer en voz alta.
Sí, es en voz alta y además
a alguien.
O sea, primero de todo es la selección de las lecturas, que lo hacen las familias con los niños. O sea, ya interviene la familia desde el primer momento, sentados con ellos en el ordenador. Luego hay una red social que apoya a la familia. Entre todos estamos construyendo una biblioteca de enlaces interesantes a través de un marcador social de Mr. Wong.
¿Un marcador social? ¿Qué es eso? Perdona al alfabetismo virtual.
Es lo mismo que decir, tú cuando guardas tus favoritos
sí.
en tu ordenador, haces clic en algún sitio y te los guardas en el navegador, digamos. Pues es lo mismo, pero online. O sea, tú te guardas tus favoritos en una página que es online y además lo bueno que tiene es que puedes crear un grupo para que no solamente tú guardes esa colección, sino que hay otras personas que están navegando y encuentran, mira, esto es interesante, o estos cuentos, esta página está muy bien porque hay unos cuentos preciosos, con valores, etcétera, uh-huh. puede ser interesante. Pues mira, la marco y ahí hay un... se instala un icono en el navegador, haces clic y la guardas dentro del grupo.
Ya,
este caso es el Club Lector Online.
Conozco Delicious.
Sí, exacto, lo mismo. Uh-huh. Lo mismo, pero en español.
Bien.
¿Vale? Entonces, bueno, o sea, es este el proceso de encontrar la lectura y luego de prepararla para uh-huh. el día que te encuentras con otro niño que puede estar distanciado, como ha sido el caso, miles de kilómetros, porque también hemos contactado con Estados Unidos.
Uh-huh. Pues, o sea que el club está formado por niños españoles, iberoamericanos, estadounidenses, sí. de cualquier sí, parte del planeta.
Sí. A veces tenemos problema con el horario, que es más claro. difícil, pero bueno, ahí cuando es la tarde, pues aquí es por la mañana o al revés, ¿no?
Y
más o menos nos vamos defendiendo.
Y la experiencia de estos 3 años en cuanto a lectura, ¿qué dicen las familias, qué dicen los niños? ¿Están contentos? ¿Les gusta?
Están contentísimas, y los niños también, porque les encanta.
Uh-huh. ¿Se preparan?
Y la verdad es que hay una evolución increíble, o sea, había niñas que se han dedicado, que me lo han dicho, ¿no? Dices que mira, me he comprado una colección de libros, o sea, que se han aficionado a la lectura, ¿no?
Uh-huh. Porque la comparten, y el compartirlo, digamos, es algo que anima a leer más.
Exacto,
quizás pues, sea esa.
Uh-huh. Saben que les están escuchando. Además, se la han preparado antes porque quieren quedar bien, ¿no?
Yeah.
Entonces, ya saben lo que van a leer. Además, comparten la lectura a través del enlace que se pasan en el chat. Y bueno, tenemos que más o menos leer. Ellos mismos se ponen de acuerdo a las familias, ¿no? 5 minutos o un uh-huh. para, un párrafo.
Un párrafo, sí. Esto de traducir simultáneamente dos idiomas. Isabel Carril, que está conmigo, te quiere hacer una pregunta.
Sí.
Hola Pilar, enhorabuena por este maravilloso programa de ayuda a las familias en una tarea tan importante como es la lectura. Te quería preguntar qué franja de edades son las que tenéis.
Mira, primaria. Ahora mismo primaria.
Bueno, primaria.
Algún alumno de primero de eso también, pero los que hemos contactado, que no son muchos, la verdad. Porque yo creo que es algo que es muy lento. Por ejemplo, en la India esto es muy normal, ¿no?
Ah, que en la India es una experiencia que ya...
No esta experiencia, pero hacer cosas a través de Internet como clases particulares y todo eso es muy muy típico.
Las matemáticas, aquí tengo entendido.
Sí, de matemáticas o de otras asignaturas también. Uh-huh. Entonces aquí esto cuesta, pero bueno, vamos haciendo, o sea, yo ya estoy contenta, ¿no?
¿Nos das un enlace para conectarnos?
Sí, mira, además también estamos en Facebook, aprovechando que yo creo que Facebook está haciendo una labor de alfabetización muy importante en las familias.
Uh-huh.
Y claro, mi objetivo también es alfabetizar a las familias en las TIC, pero de otra, o sea, pero que les sirva como recursos para la educación de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. ahora vamos a organizar un taller online, uh-huh. todo lo hacemos online, para aprender el uso de los marcadores sociales.
Uso de marcadores sociales.
Sí, o sea, vamos a quedar en un sitio que ellos van a ver en su ordenador cómo yo navego en Internet, van a ver mi navegación y yo les voy a explicar pues qué hacer para apuntarse aquí, uh-huh. cómo enlazar los favoritos, cómo abrir el grupo, cómo participar, etcétera.
El mundo de las nuevas tecnologías y todas las posibilidades aplicadas a la educación y también desde las casas, ¿no?
Que les sirva para sus hijos, ¿no? O sea, también también tenemos pensado, luego hay herramientas para hacer podcast y todo lo que sirva para mejorar la expresión oral, pues vamos a ir haciendo, ¿no? Y invitando, bueno, todo esto es gratuito, claro está, invitando a todo el mundo que quiera, además que es muy cómodo.
Pues como ya estamos sin tiempo, Pilar, danos una dirección.
Perdona, bueno, si ponéis tutora virtual.
Tutora virtual.
Sí, en el Google o en Facebook, ahí lo vais a ver.
Uh-huh,
entonces,
vale.
Plan Lector está por ahí en los dibujos o arriba en un enlace que puede poner Plan Lector Online,
uh-huh.
porque antes era un curso, pero ahora lo hemos convertido en el Club Lector Online.
Estupendo.
Bueno, os invitamos a todas las familias que quieran participar, porque a veces nos encontramos que me dicen, una madre, ¿has encontrado ya alguien para mi hija?
Ah, yo, sí, pues que mira, tienes que emparejar, Venezuela. Claro.
Sí, emparejar o hasta 3 también, no hemos hecho hasta con 3. Uh-huh. Pues mira, hay una niña de la misma edad, pero está en Venezuela y la hora que le va bien a ella no le va bien a...
Yeah.
Le va bien de 2 a 3, pero aquí es de noche, ¿no?
Se donan lecturas. Qué interesante. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Tenemos ya que enfocar el final del programa. Enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que es muy interesante. Le echaré un ojo a la tutora virtual y veremos esto, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y gracias, Pilar.
No, gracias a ti, y a vosotros. Saludos.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues sí, la verdad es que es interesantísimo. El mundo de las tecnologías permite otros enfoques y otras maneras de aprender y también de compartir la lectura, porque compartir la lectura quizás sea uno de esos fenómenos que parecen olvidados, ¿no? Antes se leía durante las comidas, siguen haciéndolo los frailes en algunos sitios, ¿no? Y eran tiempos a lo mejor en los que la lectura en voz alta, la declamación, pues tenía más prestigio que hoy día, ¿no? Isabel.
Por ejemplo, hay una anécdota que me llamó a mí la atención, que son los puros Montecristo. Uh-huh. Se llaman puros Montecristo porque mientras en Cuba las mujeres que liaban los puros, para amenizárselos, se leía en voz alta, lo que tú dices, como en los comedores antiguamente. Y entonces les apasionó la novela de Dumas,
claro.
Entonces pidieron permiso que los nuevos puros que estaban haciendo, si podían poner el nombre de su héroe, del conde de Montecristo. ¿No?
Entonces, muy curiosa la anécdota.
Es curioso el saber que el puro viene, los nombres de Montecristo vienen de ahí. Desde luego, lo que decíamos antes, es dinámico y lo que hoy día nos aparecen son muchos recursos que unos no anulan a los otros, sino más recursos. La experiencia de esa profesora de Pilar me parece una experiencia maravillosa, el poder compartir, igual como todas las animaciones de lectura que se puedan hacer, como todos los recursos que vamos sacando. Nosotros, uh-huh, por ejemplo, acabamos de sacar un libro, Skeleton Creek, que parte del libro lo tienes que leer en internet. Uh-huh. Bueno, más que leer, es una lectura visual, como diría, porque viene en vídeo. O sea, tú lees parte del argumento en el libro en papel y de pronto tienes que pasar a internet a ver el vídeo de cómo sigue la novela.
Pues ahí quería llegar a las recomendaciones, porque ya estamos en el último minuto, recomendaciones de lectura para este verano, especialmente para los más pequeños y las más pequeñas de la casa, pero bueno, también puede entrar hasta la abuela. Isabel, como experta en lectura, para este verano que ya hemos estrenado porque ya hace calor, ¿Qué nos dirías?
Pues mira, yo por ejemplo recomendaría para pequeños, para los que acaban de empezar a leer, libros de estas colecciones de primeros lectores que conducen al éxito, porque lo que quiere el niño es que utilizar esa herramienta que acaba de adquirir y que sea fácil, que sea en la misma letra. Por ejemplo, una de las colecciones chiquicuentos, como Un príncipe algo rarito, que les encanta. Todos estos libros son muy agradecidos en verano. Luego ya nos vamos a la franja de primaria. Estoy recordando un libro muy muy bonito que también acabo de sacar, ¿Qué le pasa a papá?, con un tema bastante actualizado, que es cuando en las familias alguien se queda sin trabajo, cosa que está pasando, uh-huh, muy desgraciadamente muy a menudo en la última época. Los álbumes ilustrados pues son una maravilla para recrearse toda la familia. Estaba viendo uno de Anaya hace poco, que estaba, me parece, no recuerdo bien el título, pero es algo parecido a Versos piratas con verso, y es la recreación de la ilustración tan bonita, impresionante. También vi hace poco un libro de juventud, del libro de la selva, los clásicos, volvamos a los clásicos, ¿no? Uh-huh. Y también, por último, recomendaría este Skeleton Creek para los más mayorcitos, para juvenil, por el tema ese tan atractivo e interactivo con internet.
Bueno, pues ya hemos llegado al final. Nos han solicitado un oyente que pusiéramos Waka Waka una canción que se está oyendo por todos lados. No solemos hacer este tipo de cosas, pero lo vamos a dejar mientras nos despedimos. Isabel, que hemos ya terminado el programa porque están los rockeros que vienen pidiendo sitio, y que muchísimas gracias por haber venido y compartir toda tu experiencia y toda tu curiosidad también por la lectura.
Gracias a vosotros. Vuelvo a repetir, ha sido un placer estar aquí en una tertulia tan, tan agradable sobre este tema tan impresionante.
Tengo que decir algo que no dije en la presentación. Nos conocimos hace como 10 años, precisamente en una tertulia hablando de lectura.
Nos unen los libros, Juan, nos unen los libros.
Y a todos también les une el fútbol, los mundiales, en fin, esas fiebres. Y ya deciros que eso, en la próxima semana hablaremos de esa campaña Rutas Escolares. Hay un concurso en la Puerta del Sol el día 29, de 17 a 19 horas. Presenta tu carta. Estaremos allí con los medios técnicos para hacer radio en directo en la calle. Que tengáis una buena semana, y no voy a decir educativa, sino estival. A pasárselo en grande. Un abrazote. Africa.